SER Podcast.
Desde las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo, buen partido en Vallecas, gran arranque de la segunda parte del equipo vallecano. No hay goles, Rayo Sevilla, Óscar Ejido, José Palacio, Pablo Alfaro, Chazarri. Hola a todos, Óscar, muy buenas.
Hola Dani, buenas tardes Carrusel. No hay goles porque no ha querido Blajodimos. Hemos visto en 3 minutos más tiros a puerta que en toda la primera mitad. Primero la ponía Chavarría, alemán de chilena, despejaba Blajodimos a córner y después en una falta lateral donde veo tarjeta, que ahora nos cuenta Palacio. Primero Ratio desde lejos, despejaba Blajodimos con los puños y después Ratio. El de ese disparo de Ratio ha venido Patecís y la ha sacado con las piernas el portero griego. Ahora el Rayo Vallecano atacaba y se va a quedar con la pelota porque va a tener otra oportunidad en saque de esquina. Gran inicio de la segunda parte, pero Rayo 0, Sevilla 0.
Ahora de esquina con algún cambio, José, o no. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Sin cambios en los dos equipos al descanso, pero el cambio de actitud del Rayo Vallecano, que ha tenido esas tres ocasiones seguidas y una cartulina amarilla en esta segunda mitad, la de José Ángel Carmona. Otro córner para el Rayo. Ya van 8 en el partido.
A ver, de esquina primero.
El tercero de la segunda parte en 5 minutos. La pone en corto Isi para Pedro Díaz. Este devuelve a Isi, línea de fondo. La va a intentar poner al suelo Vargas. ¿A qué no sabéis lo que ha pasado?
Pues córner, entiendo.
Otra vez va a haber córner a favor del Rayo Vallecano.
Mira, aprovecho. Chazarrio, la Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alfaro, gran capitán. Enseguida hablamos de Pablo, que es un gran ejemplo en las últimas, bueno, siempre, pero especialmente por una acción solidaria que hemos recordado también en la primera edición de Carrusel Deportivo en las últimas horas en Sevilla. De esquina primero para el Rayo.
Otra vez Palazón, otra vez desde la parte izquierda. Abre los brazos el portero griego del Sevilla. Está dentro Patecís, la pone Rasa buscando la posición de Valentín. Otra vez córner, el quinto de la segunda parte, el décimo del partido para el Rayo.
No te creo, atención en el Real Sociedad B1, Córdoba 0, en Anoeta. Hay penalti, ¿para quién? Kevin Fernández, buenas tardes.
Hola Carrusel, a favor de la Real B del Sanse. Todo nace de un pase exquisito con el exterior de Miquel Rodríguez para que Gorka Carrera se plante mano a mano con Iker Álvarez, y cuando va a embocar ha llegado un defensa al conjunto andaluz, le ha trabado por detrás, ha impedido el remate Rubén Alves, no lo ha dudado el colegiado, pita penalti y saca tarjeta amarilla Rubén Alves.
Yo interpreto que no hay lucha de balón, creo que es un empujón arriba.
Es abajo. Él quiere jugar.
Me ha parecido un empujón arriba, no, sin opción de jugar el balón.
El jugador de la Real lo hace muy bien, se para y el jugador del Córdoba
le arrolla, le zancadillea
con la pierna izquierda.
Si es abajo, me callo. A mí me había parecido que era por empujón arriba. No abajo, sino que era un empujón arriba. Y
ahora están mirando si puede ser fuera de juego.
Bueno, pues veremos también si hay fuera de juego o no. Mientras, José, ¿qué le pasa a Rubén Vargas?
Rubén Vargas se ha llevado un manotazo, al menos eso se queja, un codazo de... Mira. Pep Chavarría, están todos los jugadores de Sevilla rodeando a Jesús Gil.
Aguántame, José, que va el penaltilla. Dale, Kevin.
La tiene el capitán, número 5 a la espalda, Peru Rodríguez, coloca con mimo el balón, lo piensa, no quiere mirar a Iker Álvarez, que está bajo palos, haciéndose grande, intentando evitar que marque la Real. Señala al colegiado, va Peru Rodríguez, se lo piensa, no quiere el árbitro que nadie entre, va a golpear el capitán, le pega, la para el portero, el rechace, ¡fuera! De primeras, Peru Rodríguez a la derecha, le adivinó Iker Álvarez la intención, llegó Gorka Carrera en el rechace. El balón alto, por tanto, en el 52 de partido no se dobla la ventaja. Continúa el Real B 1, Córdoba 0, falló el penalti, Peru Rodríguez.
Enseguida buscaremos la primera conexión con el Martínez Valero para el Elche. Celta de Vigo a las 6:30, Barça, Real Sociedad. Si gana el Barça, se pone el líder de la categoría. Se espera que pueda jugar la Miña Mal por espacio aproximadamente de media hora. Y a las 9 de la noche en la Cartuja, Betis Osasuna. Además del Real Sociedad B 1, Córdoba 0. 4:15 de la tarde, Cádiz-Ceuta, Burgos-Málaga, 6:30, Real Valladolid Cultural Deportiva y Leonesa, el Derby, Sporting Albacete, misma hora, 9 de la noche, Huesca-Granada, Internacional, Burrito Alemania. Buenas tardes.
Hola, tenemos a Aston Villa ya perdiendo en su partido de la Premier League, es un equipo que está en descenso en estas primeras jornadas y el gol de Raúl Jiménez que les ha sorprendido en el tramo inicial, Aston Villa 0, Fulham 1, también ha marcado Dobbik para la Roma en el Roma-Verona, de momento 1-0 para los de la capital de Italia, y el gran partido lo tenemos a las 5:30 también en la Premier, Newcastle-Arsenal.
Tenemos en la Liga F4 de la tarde el Depor Madrid Club de Fútbol, a las 5:30 el Costa Deje Tenerife, Real Madrid, día también del debut de la Sub-20 entre España y Marruecos a partir de las 10 de la noche en Santiago de Chile, por supuesto la gran final también de la Supercopa Andesa entre el Real Madrid y Valencia Basket. Además, por supuesto, de la Ryder Cup en la decisión definitiva, y es que Europa lo tiene en la mano. Pero estamos con el ciclismo porque la exhibición de Tadej Pogačar es enorme. Con Melchor Mauri, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas. Con Robert Torres, hola Robert.
Hola, ¿qué tal?
Y es que la sensación, Marquínez, es que se ha marchado a 100 kilómetros de meta y no le van a poder cazar, Marquínez.
Es como darle de cabezazos a una pared y decir hasta que la tire. Bueno, pues eso es lo mismo que intentar coger a Tadej Pogačar, que intentar desbancar del primer puesto al mejor corredor del mundo. Una exhibición por todo lo alto la que está dando en el día de hoy en este Mundial de Ruanda. Se ha escapado a falta de 106 kilómetros para la línea meta. En un principio Ayuso le ha cogido la rueda, luego lo ha hecho Isaac del Toro también. Tres corredores, tres nacionalidades, el mismo equipo, el UAE, pero nadie, primero Ayuso y después el propio del Toro, han podido seguir el ritmo de un corredor que marcha a menos de una hora para reeditar el maillot arcoíris y para ser el campeón del mundo. Ahora mismo la situación de carrera es 37 kilómetros línea de meta, el maillot verde de Eslovenia, el dorsal número uno, Tadej Pogačar, cabeza de carrera con un minuto de ventaja sobre Remco Evenepoel, que lo está dando absolutamente todo, sobre Eskel Mose y sobre el irlandés Ben Healy. Luego vienen algunos corredores haciendo de puente, como Pidcock, que también estaba en este grupo y que se ha quedado descolgado. Y luego, a más de tres minutos, un grupo importante donde está Ayuso, pero que se ha desvanecido cualquier posibilidad de conseguir ningún tipo de medalla. La exhibición es increíble. Es de un número uno, es del mejor corredor del mundo, es de Tadej Pogačar, que en caso de no mediar ningún tipo de desgracia, a falta de 37 para meta, va a volver a vestirse con el maillot arcoíris de campeón del mundo.
Es que, Robert, una mezcla entre el asombro, pero por otro lado, como un día más en la oficina, porque es que lo hizo el año pasado, se tiró a 100 kilómetros de meta, esta vez lo ha hecho otra vez y hemos pensado, bueno, habrán aprendido los demás en la colocación, pero ha reventado primero a Benepoel, luego ha reventado a Ayuso, se ha marchado con él del Toro, no lo ha dejado una vuelta antes, sinceramente, porque no le ha dado la gana. Es que aún sin pinganillos, Robert, es que no le baja ni un segundo.
Es que esto del ciclismo se está volviendo tan fácil como que son números, son vatios que mueves, y este tío está por encima de los demás con mucha diferencia. Lo ha demostrado cuando ha acelerado, los que le han seguido muy de cerca los ha reventado y no están aquí adelante. Renko es un hombre que tiene, también está detrás de él, hay poca diferencia, pero sin embargo cuando arranca este no se lo piensa, y un Renko que le vemos que ahora está currando bastante, pero bueno, van tres. Solamente quedan dos medallas por detrás. Dentro de nada van a empezar uno a guardarse un poco, otro, y va a seguir abriendo hueco. Y lo hemos visto, sobre todo, me ha impresionado la última subida del pavés. Ha bajado desarrollo, ha subido un poquito más atrancado y les ha metido 15 segundos. Y luego ha vuelto a su ritmo. Yo creo que va con el reloj mirando al ritmo que tiene que llevar y ya está.
Sensación, Melchor, de que efectivamente es un fuera de serie, como dice Robert, que está jugando con los rivales. Y luego yo creo que Benepoel se está intentando meter en el papel de contrarrelojista para intentar volver a sentir las sensaciones de el día que le metió tres minutos, además en el mismo terreno, más o menos a este hombre, a Tadej Pogačar, pero es que hoy no va a poder. O sea, va con todo, pero es que no le está haciendo nada de daño, Melchor.
Sí, desde luego que cuando Pogačar ha arrancado nadie le ha podido seguir, ¿no? Les ha dejado todo, se ha quedado solo, y la única esperanza que tienen los tres perseguidores es que le venga el bajón, porque evidentemente es humano también y también le puede venir, ¿no? Detrás la ventaja es que son tres que pueden buscar momentos donde relajar la musculatura cuando vas a rueda. En cambio Pogačar no, constantemente está tensando en todo momento, metiendo vatios a su esfuerzo, y eso es la única esperanza que quizá los de adelante tienen de decir, a ver si le viene el bajón y podemos conseguir reducir ese minuto.
Es que digamos esto, que el año pasado, que hizo algo similar, que los últimos 10-15 kilómetros empezó lógicamente a flojear.
Sí.
No sabemos lo que puede pasar. Estos ciclismos deportes son 36 kilómetros, pero es que va
no,
muy suelto.
Y este año el recorrido le beneficia más que el del año pasado, que era más plano y estuvo todo el rato con una ventaja de 40-50 segundos. Pero es una absoluta barbaridad lo de Tadej Pogačar, y Evenepoel tiene un marrón, porque sí vemos que Ben Healy está pasando a relevar, pero Ben Healy creo que de los tres es el más rápido, es decir, tendría difícil, creo, Evenepoel la medalla de plata con el irlandés, y habrá que ver. Quedan como 50 corredores, de los 165 que han salido, quedan 50 ahora mismo.
Está colaborando Ben Healy ahora, por intentar echar una mano, yo creo.
¿Cómo si me pongo yo arriba?
Claro. El año pasado tuvieron la diferencia que tuvo un problema con un bidón de hidratos que no le cogió, que se puso muy nervioso, le vimos llegando y de golpe cogió hasta que le llegó el coche y se lo pudo dar, que pudieron pasar y dárselo, tardó. Hasta hoy, la suerte que tiene su coche al lado, todo lo que quiere lo tiene, y yo creo que va manteniendo un ritmo, aunque cueste decirlo. Él va a su ritmo, va más o menos con su potenciómetro mirando cómo tiene que ir, y van diciendo tiempos. Él va sobre un minuto, lo lleva ahí, y yo creo que va a llegar sobre eso a meta.
Va dosificando, pues como haría Fernando Alonso con el coche, con la energía, ahorrando la energía, y cuando tiene que apretar, apretar.
Pregunto a los que saben, lo hemos comentado antes, Torres, Mauri, sí. Y Marquínez, el año pasado se escapa a 100 de meta, en esta ocasión a 107 de meta. ¿Sería mayor exhibición Torres lo de este año que lo del año pasado? ¿Se llega al final? Y
bueno, yo la verdad es que lo de este año me lo esperaba. Venía corriendo aquí a la radio porque esperaba en este puerto a ver si llegaba antes que llegase un puerto de 6 kilómetros, a un 6% por ahí, que yo pensaba que era donde más daño le podía hacer a Renko. Era un puerto un poquito más largo y Renko en los puertos largos le va mal. Era una exhibición, igual que el año pasado, 6 kilómetros más, menos. Lo pagué
este año más.
Pensábamos que iba a estar peor después de la crono, y sin embargo, bueno, un
pero
poquito más
corriendo
grande.
Con la ambulancia, Torres, así.
No, iba corriendo a pie por Gran Vía. Alguno que ha visto, me he enterado que había arrancado ya y subió corriendo y dice.
Bueno, ya había carreras.
Hombre, ahora sí hay una novedad, Marquínez, y es que yo creo que por primera vez. Ahora están metiéndose el hielo en la nuca y tal. Pero por primera vez los tres se están entendiendo para intentar bajar un poco el asunto. Es decir.
Sí. De todas formas, Renko Evenepoel, el que más está trabajando, el que ha dado los relevos más largos, pero es que no hay nada que hacer. Por mucho que trabajen los otros dos, que están colaborando, es verdad, tanto Schelmose, el danés, como el irlandés Ben Healy, es que no hay nada que hacer. Mira, esto es como cuando un corredor se escapa y termina y gana la etapa y le preguntan, ¿cuándo te has visto ganador? No, en el último kilómetro, cuando le metía 20 segundos, tal. A Pogacar le dices, ¿cuándo te has sentido ganador? Le dices, a falta de 104 kilómetros, ya me sentía ganador.
Es que en 2000...
es la superioridad, es increíble lo que tiene.
En 2028, antes vacilaba con Iturralde. Habrá un mundial en homenaje a Tadej Pogačar en la puerta a su casa y atacará la puerta a su casa para ganar 250 kilómetros después.
Sí, en fin. La semana pasada lo reventaron, ¿eh? La semana pasada, o sea.
Bueno, pero la semana pasada era
una crono.
No tenía nada que ver. Además, hay ciertos rumores en el pelotón que no sé si un miembro sentado aquí en la mesa quiere contar, que es que algunos se pusieron también. No sé si enfermo Robert, pero es verdad que acusaron
con diarrea muchos han tenido problemas y decían que él podía ser.
Es un problema,
Sí, claro. Sí, es
un y fue cuarto.
Hoy ha parado, Cuidado que ha habido un momento que hoy Pogačar ha parado en boxes, se ha bajado y ha tenido que volver a entrar. Yo no sé a lo que ha ido, a lo que no ha ido.
Ha hecho todo lo que quería y ha dicho, ya esté como nuevo.
Aguas menores, aguas mayores. Pues bueno, 38 kilómetros para el final, pero Tadej Pogačar va a ser el segundo gran protagonista del día después de Marc Márquez. También con el empate a cero entre el Rayo y el Sevilla. Buscamos la primera conexión con el Martínez Valero para el partido que enfrenta al Elche y al Celta de Vigo. José Ignacio Tornadijo, Pepe Morago, Raúl Ruiz, el enganche. Hola, Torna Elche, muy buenas.
Muy buenas, Dani, muy buenas, Carrusel. Aquí estamos en el Martínez Valero. Vaya ambiente que hay de fútbol en Elche. Está la gente enganchadísima a un equipo que, ojo, si hoy gana, se coloca cuarto en posición de Liga de Campeones. Casi nada, no conoce la derrota. Es el equipo revelación, juega muy bien al fútbol y hoy se enfrenta a un Celta que es todo lo contrario. No sabe lo que es ganar un partido. Por lo tanto, polos opuestos, encuentro súper atractivo. Tenemos ya datos, alineaciones. Vamos primero con la alineación del Elche. ¿Con qué sale de Sarabia? Pepe Morago, muy buenas tardes.
Sí, Pepe. Don José, muy buenas. Pepe.
Hola, Carrusel. Pues hay rotaciones en la portería. Va a jugar Matías Dituro, el chileno argentino, portero titular del Elche hoy, con tres centrales, Álvaro Núñez, el austriaco Fengruber y el capitán Pedro Vigas. Carrileros, Josan por la derecha, Pedrosa, Adrián Pedrosa por la izquierda. En el centro del campo, Aleix Febas, Johnny, Germán Valera. Arriba, dos puntas, Rafa Mir y Andrés Silva.
En cuanto al Celta, conocemos también el once inicial que ha dispuesto el técnico del equipo celeste, con Raúl en portería. Los laterales para Óscar Mingueza y Marcos Alonso. Centrales, Carlos Domínguez y Joel Lago. Las bandas para Brian Zaragoza y Hugo Álvarez. El centro del campo para Miguel Román y Lais Moriba, con la ayuda de Hugo Sotelo. Arriba el Pando, un hombre que está encontrando el camino del gol en estos primeros partidos de la temporada. Borja Iglesias, buena temperatura, unos 27-28 grados. Luce el sol, va a haber un entradón. Buen partido, bonito choque a la vista, 4 y cuarto, Elche-Celta.
Un equipo invicto, un equipo que no ha ganado, y es manifestar otra vez que es absolutamente imposible cazar una alineación de Claudio Giralde. Imposible. Como a la quiniela, de 11 si aciertas 6 o 7, vas servido. Bueno, más cosas preocupantes al margen del fútbol, que es bueno utilizar los medios de comunicación para manifestarlo. Mañana en gran parte de la Comunidad de Valencia, incluso en el norte del litoral especialmente de Castellón, de la provincia de Castellón, en las pedanías del sur, de la comunidad de Valencia también, la capital, tenemos alerta roja. Desde las 4 de la mañana de hoy, con un nivel extremo. Obvio, sabemos lo que ha pasado. Mañana hay un partido de fútbol, esta tesitura lo de menos, que es el Valencia-Real Oviedo, a las 9 de la noche. Insisto en que lo importante es que la gente que escucha la radio sepa que hay que tener precaución, que se tiene que informar en los boletines informativos de la SER, ver los telediarios y saber cómo está la situación para hacerlo todo como es posible. Dicho esto, en este marco, ¿qué va a pasar Fran Guaita con el partido de mañana en Mestalla? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Pues que alguien lo tendrá que aplazar. Alguien tendrá que decirle algo, por ejemplo, a Valencia, que de la Liga no sabe nada. En la Comunidad Valenciana hay, como decías, alerta a nivel rojo. Lo ha decretado así el Centro de Coordinación de Emergencias. Desde las 4 de la mañana no hay clases en los colegios en toda la provincia de Valencia. Se están instalando compuertas en muchos de los pueblos afectados por la Dana. No habrá tampoco ningún tipo de actividad al aire libre. Hay recomendación a la población de no salir de casa si no es estrictamente necesario. Se combina a la gente que pueda a que teletrabaje. Y bueno, en el Valencia me decían hace escasa media hora que el Valencia no puede aplazar el partido. El Oviedo está viajando a Valencia. La Liga le ha pedido que estuviera aquí en la día de previa del partido. Y ya es una cuestión de las autoridades competentes, porque vamos, si dependiera del Valencia, tengo por seguro que el partido ya estaría aplazado, porque mañana se van a meter en Mestalla 45.000 personas que tienen que desplazarse por la provincia de Valencia, y estando en aviso rojo no tiene ningún sentido, Dani.
Y por lo que significa a nivel de piel, ¿no? Y no tenemos que insistir mucho más, y a nivel emocional, simplemente que se vuelva a decir el hecho de que hay una alerta roja y que hay un nivel extremo. La Liga está ahora, José, aprovechando que estás en Vallecas, ¿qué dice?
Pues desde el día de ayer, cuando tenían esas predicciones climatológicas y esa alerta roja ya en el día de hoy, han estado muy pendientes y están en contacto con todas las autoridades. Están a la espera de que, me decían a última hora, de que hablen con delegación del gobierno y en Valencia y también con la federación, para que puedan dar por suspendido el partido. Yo la sensación que tengo desde la Liga es que quieren suspender el partido lo antes posible y que no pase imágenes como pasaron el año pasado, por ejemplo, en un Villarreal español, que se suspendió el partido con toda la gente ya en la grada y los jugadores en el campo. Y hay una sensibilidad especial, como tú dices, Dani, por lo que ocurrió en Valencia, y no quieren que se dilate mucho más.
Sí, bueno, sí. Pues a la espera de que sea oficial, Álvaro.
Sí, no, la Federación Española de Fútbol, por ahora hemos preguntado, pero no tenemos respuesta acerca de lo que van a hacer, porque la autoridad competente para poder suspender el partido es la Federación Española de Fútbol. El Oviedo a todo esto ya está en Valencia, porque ha decidido mantener los planes de vuelo. Le decían desde la Liga que los tenía que llegar a Valencia, con lo cual ya está en Valencia. Y para mañana se prevé en Valencia 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, para que uno se haga la idea de lo que se espera mañana en Valencia.
También hay que estar pendiente del partido de segunda división, 8:30, Leganés-Castellón. Estamos preguntando al Castellón a ver su plan de viaje, porque también puede ser complicado
norte,
que lo hagan. Es a las 8:30 ese partido.
Bueno, esperemos no caer en lo imprudente. Vamos a esperar que esta tarde todo sea oficial. El fútbol es lo de menos, pero es un desplazamiento masivo de 30, 40.000, 45.000 personas que pueden andar rondando entre la Comunidad Valenciana y provincias también cercanas para acercarse al estadio. Son las 3:27, mañana ya se sabe lo que va a pasar. Se sabe lo que va a pasar. Un abrazo, gracias, Fran, lo seguiremos contando.
Un abrazo.
A esta hora de la tarde está volando el Real Madrid. Bueno, está volando los enviados especiales de la cadena SER.
Sí.
Entonces, lo que vais a escuchar,
vaya viaje.
Podéis repreguntar todo lo que queráis. Pero está grabado. Nos va a responder Javier. Podéis intentarlo.
Don Javi.
Podéis intentarlo.
Vale. Yo le tiro uno.
No va a pasar nada.
Inténtalo.
Sobre todo porque se confirma que Dani Carvajal se queda en tierra, tiene para un mes, lo digo por delante, y que lo de Militao no es tan grave. Pero se acumulan mucho los problemas después de el 5-2 en un día histórico del Atlético de Madrid ayer ante el Real Madrid. Un día para los rojiblancos y también para los merengues de leyenda, desde luego. Está volando el Madrid. Mañana el partido ante el Almaty a partir de las... Mañana no, el martes, 18:45. Última hora, mensajito que nos dejaba Javier Raez.
¿Qué tal, Dani? Carrusel a todos, muy buenas. Os dejo en el contestador este mensaje, este audio. Estamos viajando hasta Almaty. Hacemos escala en Estambul para llegar a Kazajistán al filo de las 3 de la mañana. A las 12 y pico, con el carrusel canalla, llegaremos, si Dios quiere, a Kazajistán. El equipo viaja directo, salió de Madrid a las 12 del mediodía. Y recuerden lo que contábamos nada más acabar el partido, cuando hablaba Carvajal en zona mixta, que quería decir lo que dijo, a veces el halago debilita. Mensaje a la plantilla, mensaje interno. Carvajal, que tenía una lesión en el sóleo, así lo contábamos en Carrusel, va a estar varias semanas de baja. Hay que unir a esta lesión el golpe que tiene Militao en el tobillo. Ese golpe para 2-3 días, el fin de semana estará pues ok para poder jugar. Pero no olvidemos que tiene ya lesionados a Trent Alexander-Arnold, tiene que jugar Asensio y quizá, aunque no le guste, a Fede Valverde, también Rüdiger y Mendy. Así que tiene problemas Xabi Alonso en defensa. Recordemos, bueno, al margen de lo deportivo, el baño que se llevó ayer. Xabi Alonso fue consciente en esa rueda de prensa de lo que evidentemente se le venía encima. Te ha metido una manita al Atlético de Madrid, ha jugado mejor que tú. Y toca mejorar jugadores que lo hacen muy bien, pero que, por ejemplo, Mastantuono no puede hacer lo que hizo con ese golpeo a un chaval en la grada. Esos gestos sobran en el Real Madrid, aunque seas muy bueno y lo hagas muy bien. Eso no puede caber en un futbolista del equipo blanco, toca rectificar. Y en lo deportivo mejorar muchos aspectos, balones aéreos, duelo e intensidad, para un equipo que busca este año hacerlo muy bien.
Un vuelo para Xavi y para Ródenas, que entiendo que habrá dejado. Será
para Romero incluso.
Pero Xavi, una cosa.
¿Xavi qué?
No, iba a decir, ha colgado.
Sí, o sea, querías hacer el chiste. ¿No? No te ha parecido poco con lo mío y
ya. Era por reforzar.
3:30, 2:30 en Canarias. Juan, la ronda en Carrusel.
Ah, Juan, o sea, que me estás viendo, me has visto.
Estoy viendo.
Vaya, hombre. Yo pensaba, Juan, que estaba aquí bien camuflado detrás del cupón del 11 del 11 de la 11. Porque me intento pasar desapercibido, encontrar la manera. No es que haya hecho nada malo, pero quiero pasar inadvertido por lo que pueda pasarme con el sorteo de la 11, que más premios millonarios da, que ya está a la venta. El sorteo del 11 del 11 de la 11.
Vallecas, Oscar.
El juego parado en el 25, segunda parte por lesión de Carmona. Carrusel de cambios que ahora contamos. Ha podido marcar Isi Palazón el 1-0, sin embargo sigue el Rayo 0, Sevilla 0.
4:15 de la tarde, Chelsea de Vigo. A las 6:30, Barça Real Sociedad. Después del pinchazo ayer de Madrid, obviamente se presenta una buena oportunidad para el equipo de Hansi Flick. La Real, que viene de ganar el primero de los partidos. Novedades, última hora. Adri Alves, que digo yo que estará comiendo el hombre, la habremos
levantado. No, ya habrá acabado, ya habrá
comer.
No,
bien,
a esta hora todavía bien. Yo creo que sí, habrá comido hace tiempo. Sí. Hola, Adri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Adri.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ya hemos pescado. Comido hace un
hoy
rato.
Pescado,
sí,
¿qué ha sido, ¿no? ¿Qué ha sido hoy?
Hoy pollo a la plancha y un poco de brócoli con queso.
Anda, estamos a cuidar.
Vaya, ¿hace bikini?
Vaya mierda. Última hora deportiva, Adri.
Bueno, pues con el regreso de Lamine Yamal en la convocatoria del Barça, ha recibido el alta, ha entrado en la lista y la idea es que tenga media hora en la segunda parte. No ha entrado finalmente Alejandro Balde, al que Flick prefiere reservar para la Champions, y son baja también Joan García, Rafinha, Gavi, Fermín. Va a hacer cambios Flick hoy en el 11 del Barça. Es posible que rote alguno de los centrales, volverá Frenkie de Jong al centro del campo y arriba puede ser titular Ronny Bardaggi por la banda derecha ante una Real Sociedad que, como decías, viene de sumar la primera victoria en Liga ante el Mallorca y podría presentar un once parecido, quizás con la entrada de Pablo Marín en el centro del campo y de Allen en el lateral izquierdo.
Un abrazo, Adri, que vaya bien, buena digestión. Abrazo, te escuchamos luego. Ya enseguida con Flaque, con Adrián, con Sique Rodríguez. Partido especial para José María Vaquero, que estuvo 8 años en la Real, además siendo leyenda. Jordi Mardey, Marcos, Laura, Bruno Iturral de la gran banda de Carrusel Deportivo. Y cerraremos a las 9 con el partido entre el Betis y Osasuna. Segunda división, Anoeta, Kevin.
Intenta el Córdoba, pero con más intención que fútbol y sin hacer sufrir a Aitor Fraga. De momento sigue valiendo el gol de Sergi Guardiola en propia puerta. Estadio de Anoeta, 72 de partido. Real B 1, Córdoba 0.
Primera conexión, segundo turno. Nuevo Mirandilla, Cádiz, Ceuta. Invicto el equipo local en casa ante un Ceuta que está mejorando. Ignacio de la Varga, muy buena. Bueno, igual es José Ignacio de la Varga, buenas tardes.
Lo has acertado. Hola, buenas, Dani, muy buenas, Carrusel. El Cádiz, que con una victoria se pone el líder de segunda división, algo que no sucede desde el 17 de julio de 2020, año en el que ascendió a primera. Hoy sin Efe Agama, es titular Yussi Diarra, enfrente a un Ceuta con 5 escadistas en sus filas, sin Ortuño y con una nutrida afición que se ha hecho sentir hoy positivamente por las calles de Cádiz. Hay ambientazo de fútbol, hay ganas de Cádiz. Esto lo pita Alejandro Morilla en el VAR. Oliver de la Fuente.
Gracias, Pepe Nacho. Y en el plantillo, Burgos, Málaga, Román Romero, misma hora. Buenas tardes.
Román José. Saludos, buenas tardes, Dani. Buenas tardes.
¿Tiene segundo nombre? ¿Tiene segundo nombre?
Carrusel. Además de Román Romero, el segundo apellido.
Eres Román a secas, ¿no?
Román solo. Cuando jugaba al fútbol en el equipo que sigo, me llamaban Maldini.
No, no, el DNI, el DNI.
Román, en el DNI.
Eso es un mote. Eso es un mote. Digo, tiene segundo nombre, no tiene, ¿no?
Román Antonio.
No, Román Antonio, no, no, José, Román Juan.
Juan Román, Juan Román.
Román Romualdo.
Ahí pone Maldini.
Ya tengo tema para 636. Dale la última deportiva, Román.
No es un nombre compuesto. Saludos, como os decía, desde el Estadio del Plantío, en un duelo de contrastes entre el Burgos y el Málaga. Los blanquinegros, tres semanas seguidas sumando, en las que han firmado dos empates en casa y una victoria importante en el Molinón. Enfrente el Málaga, todo lo contrario, acumula tres jornadas sin ganar, en las que solo ha sumado un punto. Ambos afrontarán el partido, además, con bajas importantes, pero ojo, porque solo están separados en la tabla por un punto. Arbitrará el colegiado guipuzcoano Valencia Caballero a las 4 y cuarto en el Plantío, Burgos-Málaga.
6 y media, Real Valladolid Cultural Deportiva Leonesa, misma hora, Sporting Albacete, 9 de la noche, Huesca-Granada. A las 4 de la tarde, encuentro de la Liga F en Riazor, que enfrenta al Depor y al Madrid Club de Fútbol, que cuentan carrusel. Sergio Piñeiro, Sergio, ¿tiene segundo nombre o no? Solo Sergio a secas. José Sergio.
A mí no llegó el dinero. Llegó el dinero solamente para ponerme uno.
Bien bonito esto, Sergio, vale. Última la deportiva, Sergio.
¿Qué tal? Muy buenas, carrusel. Saludos desde Riazor, donde se enfrentan Depor y Madrid Club de Fútbol Femenino, ambos que vienen de pinchar y que hoy buscan volver a la senda de la victoria en Riazor. Calientan ahora los dos equipos. A partir de las 4 arranca el fútbol en Riazor.
A las 5 y media, al Costa de Tenerife, Real Madrid, fútbol internacional. Bruno.
Sigue perdiendo en Vila Park.
Bruno
a secas. Bruno.
No es Bruno de enero ni nada así.
¿Bruno Lamas? Ojalá fuera Bruno de enero.
¿Tres en un Bruno?
34 de partido, Aston Villa 0, Fulamuno. Y sigue valiendo en Italia el gol de Dobbik. Roma 1, Verona 0.
A Nane sí le pega tener el segundo nombre. A Nane sí le pega.
Amore,
Nane,
no, Javier.
No te llamas Javier.
No te llamas Nane.
No sé qué.
No me llamo Nane, yo. Mira, me llamo Javier.
Es Eduardo Jesús.
Yo lo veo. Bueno, escucha, el mío es Armando Antonio.
Armando Antonio.
Y tenemos a Ochoa, que tiene el segundo nombre más bonito que conozco.
Eudes.
Juan Eudes. Ay, qué bonito, muchas gracias.
Eudes. Muy bonito. Sí.
Ese es el tema, ¿no, Dani? Que quieres proponer,
sí,
¿no?
Creo que sí. Día de Raider, arranca la última jornada, 6 de la tarde. Héctor González, hola. Vamos,
Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas. Se viene un resultado histórico en esta Raider 2025, porque aunque es verdad que Estados Unidos no gana una Raider a domicilio desde el año 93, en casa sí que competía, sí que sacaba grandes resultados y de hecho no pierde desde 2012. Lo de hoy va camino de ser una paliza histórica en Bethpage. Europa le saca 7 puntos a Estados Unidos, 11 y medio a 4 y medio. Los americanos tienen que ganar 10 de 12 de los individuales de esta tarde para obrar el milagro, si no Europa retendrá el título. John Ram juega el sexto partido contra Schofield después de haber ganado 3 de sus 4 partidos por pareja, rindiendo un enorme nivel. Críticas feroces en su país al equipo estadounidense, que este año por primera vez cobraba $200,000 cada jugador por participar. Ahora, si se preguntan si para esto ha servido cobrar $200,000, lo contamos desde las 6 en Carrusel, la última jornada de la Raider.
¡Atención! ¡Hay gol en Anoeta! ¿Qué?
¡Empata el Córdoba! ¡Gol! Adrián Fuentes llevaba 10 minutos en el campo, ha combinado con Sergi Guardiola, se planta en el área y en el mano a mano fusila en toda regla Aitor Fraga para poner el empate. Marca el Córdoba, empata Adrián Fuentes, 76 de juego en Anoeta. Real B 1, Córdoba 1, marcó Adrián Fuentes.
Sigue el martillo verde, Tadej Pogačar, Marquínez.
A falta de dos vueltas, en el siguiente paso por línea de meta será el último giro y sigue machacando porque está aumentando incluso diferencias. 21 kilómetros, línea de meta, 1 minuto y 15 segundos sobre el tercero formado por Remco Evenepoel. Es que el Bosse y Vinne Hille que pelearán los tres por las medallas de plata y de bronce. Y la de oro ya tiene un dueño.
Y ya en Flash, Real Madrid-Valencia, 7 de la tarde, la previa a la gran final de la Supercopa. Marta Casas, hola.
Hola, Marta. Hola, Dani, Carrusel, muy buenas. Marta, dos equipos María, que Marta comienzan el curso como terminaron el pasado con un duelo directo por un título. El Corete Taroncha, que decía Iván Navarro, llega fuerte, más rodado que el Real Madrid de Escariolo. 8 finales consecutivas de los blancos, buscan su 11ª Supercopa, la que sería la primera del entrenador italiano que nunca la ha ganado, y no va a estar Teo Maledón contra un Valencia que también sabe lo que es ganar una Supercopa, con fichajes que han caído de pie como Mur. Es duda, Nils Sacco por un esguince de tobillo, y con Pedro Martínez, que ya es el entrenador con más triunfos en la historia del club. No está Unicaja en la gran final, cede la corona. Veremos si a Real Madrid o Valencia la gran final desde las 7 de la tarde.
Hasta aquí la ronda, Juan.
Bueno, se podría dar el caso, ¿verdad?, de tener un hat-trick de nombres. Eso también puede suceder, sí, porque hay nombres y apellidos que sirven para los
Roland, otros, por ejemplo.
Por ejemplo, podría ser Román de Román. Sería una especie como de Sí, 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 Román, Román de Román, se podría llamar perfectamente así. Ajá. Como le pasa al sorteo de la 11 que más premios millonarios da, que se titula 11 del 11 de la 11, ¿verdad
ahora,
que sí?
Ahora, ahora,
claro,
ahora,
que sí, ahí va la cosa. Y que ya está a la venta y que tiene 11 premios de un millón y un premio de 11 millones de euros repartidos por todas partes, que pueden ser tuyos. Yo que tú no lo dejaba pasar. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre, bien jugado.
Pues de ronda celebramos el gol del Córdoba en Anoeta.
Así es, Dani, porque hay emociones que se celebran y otras que se aseguran, como esta competición que está que arde. Para vivirla sin sustos, asegúrate con Occident y vive cada partido al máximo. A por todo, todo y todo Occident.
Seguimos en carrusel, estamos en el ciclismo, en el tramo final, continúa el empate a cero en Vallecas, y ya lo ha hecho Álvaro, ya lo hemos hecho en la SER, pero queremos en carrusel también felicitar a un miembro de nuestra familia, un hombre con un espíritu, decíamos, solidario, tan desarrollado, que en la noche del viernes participó en la carrera nocturna del Guadalquivir en Sevilla. En esa carrera popular había más de 25.000 personas, es una de las más importantes de Europa. Ocho de estas personas eran sordociegas y una novena persona quiso visibilizarlas, salió y corrió los casi 9 kilómetros con un antifaz y con unos cascos aislantes. La asociación que lucha para las personas sordociegas, para que se puedan integrar en la sociedad, se llama APASCIDE y su capitán es Pablo Alfaro. Pablo, enhorabuena, eso es lo primero. Pablo.
Muchas gracias, Dani.
Sé que fue una experiencia irrepetible, porque los medios que estuvieron allí buscaron tus primeras sensaciones, que son las importantes. Y entiendo también que sirve, Pablo, para darse cuenta de lo duro y del mérito que tiene la gente sordociega, del esfuerzo, ¿no? Para poder integrarse en la sociedad, Pablo, ¿eh?
Sí, sí, Dani, la verdad que, y además a todos, ¿no? Qué suerte tenemos los que no tenemos ese tipo de patologías, de deficiencias, qué narices le echan a la vida, porque como bien decías, 25.000 personas, y yo que las acompañé a los ocho valientes, que a algunos casi les cuesta andar, y fueron capaces de hacer también esos 8 kilómetros y bueno, ya te digo, visibilizar sobre todo y darnos cuenta de, pues eso, de que hay mucha gente que le hace mucha falta que le podamos ayudar, ¿no?
Claro, es que fue, Pablo, una hora de tu vida. Imagino que puedes trasladar, es difícil hacerlo, ¿no? ¿Cómo será 24 horas? Ya sé que hay diferencias porque he intentado informarme. Evidentemente no es lo mismo pues una persona que nace sordociega con una persona que se va quedando por las circunstancias que sean, por cualquier enfermedad sorda y ciega, ¿no? Hay muchos matices y muchas realidades dentro de cada persona que puede sufrirlo, ¿no? Pero que, insisto, que es una realidad que, ¿por qué nosotros no vemos gente en la calle sordociega? No es que no exista el problema, es que probablemente tienen esas dificultades, muchos necesitan muchos medios para poder hacer una vida evidentemente normal, mucho esfuerzo familiar. He consultado, Pablo, y creo que son, en España, 34.000 personas. Para que la gente se haga una idea, es como si toda la gente que va a ver el partido en el Martín y Valero fueran sordociegos. O sea, pensemos en esa visión. 30 y pico mil personas sordociegas en un partido de fútbol. Esa es la realidad de la gente en España. Es un número alto, Pablo, ¿eh?
Es un número muy alto, sí, sí, lógicamente. Y luego eso, por ejemplo, pues el hacer simplemente el ejercicio de estar uno o dos minutos, de cuando os apetezca, de no escuchar nada, de no ver nada, saber que tu mundo, que tu universo es solamente lo que puedas tocar con tus manos. Claro, ellos no pueden ver el fútbol, no pueden escuchar el carrusel, solo su mundo es lo que puedan tocar con sus manos, ¿no? Y lógicamente, ya digo, tienen muchísimo mérito, porque cuando nos quejamos de absolutas tonterías, ellos sí que tienen también mucho, mucho de quejarse y no lo hacen en ningún momento.
Pues consúltenlo a APASCIDE y cada uno en su comunidad, con pequeñas iniciativas, mostrando simplemente empatía, cariño y cercanía. Yo creo que ya se hace mucho, al margen de las inversiones económicas, que deben ser muy altas, pues primero para cualquier persona que sufre algo así, esta discapacidad. Y bueno, enhorabuena, Pablo, porque yo creo que si es tan triste que como que si tú no llegas a participar no estaríamos hablando de esto y el problema sería el mismo.
Sí, el problema sería el mismo.
Por eso es importante, ¿no? Que gente que sois famosa, conocida, pues seáis capaces de hacerlo. Claro.
Bueno, al final, Dani, lo que nos ha dado también la sociedad también tenemos que devolverlo, ¿no? Yo creo que está muy bien.
Pues yo creo que también. Enhorabuena, Pablo. Bueno, continúa el empate a cero, Chazarri, y bueno, es cuestión de que no acierta el Rayo, pero lo tiene ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Está el Rayo mejor, está atacando más. Es verdad que en los últimos minutos el Sevilla parece que le coge un poquito más la onda al partido, pero no sé lo que dirán los números. Es que el Sevilla, minuto 82, si no le recuerdo, un tiro a puerta. O sea, que eso te explica lo que está haciendo el partido del Sevilla. Bastante
ni uno,
flojo.
Chazale.
Ni uno, ¿no? Claro, claro. Es que no hay ni una sola oportunidad. Que eso es difícil hasta por probabilidad, ¿eh? Bueno, pues el Sevilla, minuto 83, ya lo está consiguiendo, ¿eh?
Sí, no hay disparos entre palos del Sevilla. 16 remates del Rayo, muy superior. 5 entre palos. Noticia en el Mundial. Se escapa rumbo a la plata mínimo. A ver si hay una cosa rara. Renko y Benepul, Marquines.
Sí, ha dicho hasta aquí hemos llegado. No encontraba demasiada colaboración. Quería asegurar la medalla de plata, no jugársela al final. Y sí ha marchado hacia adelante sacando de rueda Esquelmose y a Vigilley, que ahora mismo marcha con una desventaja de prácticamente 20 segundos de ventaja. Por lo tanto, la situación de carrera, 17 meta. Cuando pase por la línea meta sonará la campana. El corredor que es cabeza de carrera, Tadej Pogačar, viene a 1 minuto y 8 segundos, le ha quitado algo de tiempo, pero no mucho, Renko y Benepul, y a 1.26 Esquemolse y Hindley.
Vaya zapatazos pega Torres Pogačar, ¿eh? ¿Cómo va ahí la cadencia y la fuerza que se ve que imprime? El otro día iba vacío en la crono, acuérdate que se le veía. Sí. Es que transmite una fortaleza.
Imposible, ¿no, Roberto?
No, pero si es que además ahora vamos a ver una cosa. Ha habido un momento que se han rendido los de atrás, les ha abierto casi 1:20 y Pogačar ha bajado el ritmo, lo tengo claro. Ahora, cuando llega Renko, ataca por detrás, ha acelerado mucho. Y sin embargo, a pocas charlas han dicho, ha arrancado Renko un poquito más.
Pero no hay pinganillo, Robert, ¿no?
No, ahora lleva el coche.
Ah, vale, se lo cantan desde el coche.
Los coches
vale.
Sí lo saben porque llevan televisión. Esa es la suerte, que ahora él lleva toda la información de la carrera. Sin embargo, si estaría el grupo así, pues no se enteraba. Ahora sabe que ha arrancado Renko, sabe que le tiene 1 minuto, va a regular la subida y, claro, Renko va por la plata simplemente ya. Yo creo que no tiene opciones, ya había perdido las opciones, por lo menos de cabeza.
Hombre, molaría que se pusiera ya 20, 25 segundos ahí, una cosita, y a ver si llega, no llega, que... pero nada, esto Melchor va a ser ciencia ficción, ¿no? Que pueda acercarse mucho más.
Sí, solo va a ser cuestión de que le venga el bajón, que le puede venir, pero está claro que hoy en día tienen muy regulado esto. Veis que están constantemente con los geles para intentar mantener la misma energía durante prácticamente toda la carrera, pero evidentemente ahora el control que puede llevar con ese minuto, casi minuto 6 que lleva en estos momentos, pues es ese cojín que tiene, ¿no? Que le puede dar para ir regulando y conseguir ese oro.
Es que va a ganar el segundo mundial, además ganando Tour y Mundial en ruta en el mismo año. Eddy Merckx lo hizo 2 veces, lo hizo en el 71 y en el 74. Le va a igualar en eso a Eddy Merckx, que ganó 3 mundiales. Pogačar ya lleva 2.
Y no va a ganar más cosas porque le paran muchas veces. Le hemos visto en un Tour de Francia que el chaval se aburrió un poco hasta del Tour, porque le veíamos que estaba muy bien para ganar más etapas. Ahora tenemos las redes, etcétera, que si gana mucho le dan mucha caña.
¿Cuándo se va a cansar de ganar? Es el miedo que tenemos muchos aficionados del deporte. Parece que no va a tener una carrera. Él no quiere tener una carrera de llegar
27,
a los 36, 37 años.
Si no
años.
Le dejan ganar, se va. Si no gana lo que le apetece y gana cuando él quiere, va a dejar pronto la bicicleta, porque ya ha demostrado que es el mejor que hay ahora mismo. O sea, ganar el Tour sí, lo quiere ganar para batir récord, va a ir batiendo récord, pero yo creo que este año podía haber ganado más etapas en el Tour. Le pararon, dijeron, mira, las redes te van a poner verde si ganas, no ha venido a la vuelta por eso quizás, y bueno, es un corredor que si le paran muchas veces de ganar, este disfruta ganando. Si no gana, dirá, mira, me quedo en mi casa, dinero ya tiene, vamos, que no se lo gaste.
Es una estrella tremenda. Luego Marquínez tendrá que ponerse retos motivacionales, como dice Robert, cada año. Yo creo que si a día de hoy preguntas quién es el mejor ciclista de siempre, no creo que un porcentaje mayoritario diga Tadej Pogačar. Yo creo que Bernard Hinault, Eddy Merckx.
Hinault ya se ha llegado por
Hinault, seguramente no, Eddy Merckx, ¿no? No sé si tendrá ese reto personal, Marquine, de querer
seguro
que todo
que
el
sí.
mundo diga Tadej Pogačar.
Mira, ya el año pasado, creo recordar, hace
el gol. Increíble. Increíble.
Marca Coradas. La carrera por la derecha de Carmona. Le han pillado al Rayo en la cobertura, les ha pillado la espalda, Carmona la cruza al segundo palo y a Coradas con la diestra al larguero y a la jaula. Para bien de Chomeros durante todo el partido, para no haber tirado ningún tiro a puerta hasta el 42 de la segunda parte, ponerse por delante en el marcador. Rayo 0, Sevilla 1, marcó a Coradas.
¡Wow! Un golazo, Dani, con toda la emoción de esos que mueven la tabla, aceleran el pulso y cubren a tu equipo. Y para vivir esta competición bien cubierto, nada como Occident. Para que puedas ir a por todo, todo y todo Occident.
Después del asedio del Rayo Vallecano, de 3/4 oportunidades importantes en el primer disparo entre palos del Sevilla, 0-1, José.
Pero de una jugada magnífica, porque el pase que da Alexis Sánchez a la banda para José Ángel Carmona ha sido tremendo. Carmona ha medido el tiempo, ha dado el pase perfecto para que Acor Adams haga su primer tanto de esta temporada y, si no me fallan las cuentas, tampoco había marcado el año pasado. Así que Acor Adams se estrena con la camiseta del Sevilla, pero Álvaro García, cuando ha marcado el gol, le pedía mano al colegiado. No sé si es mano al principio de Alexis Sánchez, pero Jesús Gil todavía no da... Okay, hay una no da validez al gol.
Hay una mano, lo que están ahora mismo intentando averiguar si es punible o no punible. Si es voluntaria, no importa que sea lejos
de la jugada, del gol,
no importa que sea con 5 o 6 pases, y entonces sería mano. Si es involuntaria, como ya gol. hay pases, hay diferencia de tiempo, sobra. Sería gol. Eso es.
Pues todos los jugadores rodeando a Jesús Gil. De hecho, el balón lo ha cogido Álvaro García y da gol. Da gol Gil Manzano.
Entonces pues, la considera que es involuntaria. Esa
y por
mano,
eso, por eso concede gol. Hombre, Pablo, es verdad que el Sevilla ha hecho el partido que ha hecho, pero la contra ha sido perfecta, ¿eh?
Sí, es cierto, la contra ha sido perfecta. Y además sencilla, ¿eh? Golpeo del portero en largo, Acor Adams la deja de cara, pasa al espacio. Y sí, sí, el fútbol a veces, cuando te suceden estas situaciones a favor, es tan bonito y tan cruel cuando te suceden en contra, que lógicamente, bueno, pues de momento ahora ya cambian, sobre todo los últimos minutos.
Sí, desde luego. Y fíjate que el remate a Acor Adams es arriesgado porque va el larguero, pero es que debe pegar la chazarra arriba porque Batalla ya le había cazado la intención y se había tirado bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo la verdad es que confieso que cuando le estaba llegando la pelota a Acor Adams, digo, la manda al Metropolitano, verá, pero bueno, la verdad es que ha estado bien, ha estado perfectamente. Es un delantero al que le está costando trabajo entrar, es muy tosco, pero oye, esta ocasión la ha tenido y si el Sevilla saca los 3 puntos, van a ser tres puntos de platino.
Bueno, pues 0-1 el Sevilla en minutos finales y que se me entienda el comentario, Marquínez. Lo peor que ha podido hacer Ebenepul, es verdad que se va a asegurar la plata, pero va a quedar de manifiesto que Pogacar es mucho más que él hoy, porque cuando se ha tirado para adelante era un minuto 5 por ahí, sí. Y ahora va camino del minuto y medio, Marquínez.
Que está claro quién es el capo de esta carrera en ruta. Y Ebenepul, pero ha hecho bien, ¿eh? Porque en la última ascensión…
Hombre, se asegura la plata, claro.
Sí, claro. Es que además estaba viendo cómo Hindley y Romulo todos empezaban a guardarse un poquitín. También es que el Mosey quería hacerlo. Antes me preguntabas por la ambición. El año pasado, en el 2024, sonó, después de ganar el Giro y de ganar el Tour, la posibilidad de que Tadej Pogačar corriera a la Vuelta. A mí no me extrañaría, si él decide acortar su carrera deportiva, que un año diga, voy a intentar ganar las tres, para retirarse, pues eso, a lo
bueno, grande. Y recordemos que, no sé si por un asunto, un enfado con la Federación Eslovena, no estuvo en París 2024.
Claro, en París 2024 no estuvo.
Claro, no fue a los Juegos Olímpicos.
No llevaron a su novia.
Es verdad,
que además había conseguido,
su pareja.
Había conseguido todos los puntos ella. Encima llevaba razón él porque ella había conseguido todos los puntos. No la llevaron y dijo, pues si no la lleváis a ella, no voy yo.
Sí, sí, fue por eso. Porque recordemos que estamos hablando de que Tadej Pogačar es un tío que pega unas exhibiciones tremendas. Pero no olvidemos también, Melchor, las que ha pegado Ebenepul. Que en los Juegos Olímpicos 2024 protagonizó una escapada brutal. Se metió primero Campos Elíseos, ganó, se bajó de la bicicleta, la puso en el suelo, se había ido en la Torre Eiffel. Quiere decir que ha protagonizado algunas también brutales. Estamos hablando de otro superclase, Melchor.
Desde luego que sí. Los dos tienen una calidad física impresionante. Está claro que Pogačar ha demostrado que para las grandes vueltas, y en particular para el Tour de Francia, es mucho mejor, ¿no? Ebenepul es un excelente contrarrelojista, lo demostró ya en este pasado mundial. Creo que ahí Pogačar no tuvo un buen día, porque realmente tampoco es normal que le sacara el tiempo que le sacó, pero evidentemente allí psicológicamente Pogačar quedó tocado, ¿no? Y hoy creo que se está... rehaciendo un poco de ese ataque moral que Ebenepul pues pudo con él en esa contrarreloj.
Pero está bien, Robert, que la crono la ganara. También Ebenepul, que dio otra exhibición y que... Fíjate el poder mental de Pogačar, que te funden en una crono, además te funde Ebenepul y hoy le funde él a Ebenepul.
Ya va sonriendo.
Sí, claro, pero si él ya lo tiene claro, lo tiene clarísimo. Sí que es verdad, las exhibiciones, vemos más fácil exhibiciones de Pogačar con Renko dentro a Renko cuando está Pogačar. Pogačar no hace tantas porque...
Por ejemplo, París. París
no estaba él. Si estaba él...
Pues... O sea, que no se aguanta Los Ángeles, ¿no? Garrido, es lo importante. Al menos 3 años más, le falta el oro olímpico.
Hombre,
pues ya está.
Yo creo que él, como dice Robert, yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Necesita más rienda suelta, necesita todavía demostrar más, ganar. Yo creo que si no ocurre eso, pues difícilmente llegará a estar en la bicicleta. Bueno, estará en la bicicleta, pero seguramente no disputando carreras más allá de los 30 años. José, ¿cuántos se añaden, Vallecas?
6 minutos de añadido, hace el último cambio. Ahora Matías Almeida se retira, Alexis Sánchez entra, Peque.
También tenemos añadido en Anoeta, Kevin.
4 minutos de tiempo extra con el Córdoba volcado sobre la portería de Aitor Fraga. Nos queda 1 minuto y medio, algo menos para el final. Lo dicho, volcado el Córdoba, sigue el Sanse 1, Córdoba 1.
Vale, Óscar.
La pelota para el Rayo Vallecano, para Leyen. No se lo cree la gente en Vallecas después del gran partido que ha hecho el Rayo. La pone Leyen a la izquierda para Unai López. A la izquierda más todavía está Echeverría. Va para Pep. La pelota para el lateral izquierdo del Rayo, que la tiene que retrasar para Unai. Ahí Unai López va a buscar compañero en el centro. Ahora para Óscar Trejo. Ahí está el Chocota. Apertura a la derecha para Ratio. Abriendo el campo el Rayo. Vuelve a dejar Ratio para Trejo. Trejo solo en el centro. Se la pide Echeverría. Uy, ha habido ahí un encontrazo de Peque y Ratio. Pero Trejo la vuelve a jugar para Fran Pérez. Fran Pérez para Unai. Unai la cuelga. Viene Álvaro García. ¡Camello! No sé si ha llegado a tocarla. Jodimos. La ha sacado el portero bajo palos. Ha podido llegar el empate del Rayo. Bueno, ojo a la contra ahora. Que viene Llanusa.
Sí, ha parado.
Llanusa con Echeverría. Echeverría intenta Llanusa por la derecha. Ahora ya no tiene sitio. Vamos a ver si gana la línea de fondo o no. Le tapa Leyen. Le tapa Echeverría. Cae al suelo. Pide la falta. Será casi un córner para el Sevilla. Bueno, bueno. Vaya para donde Odiseo la jodimos. Es que a boca jarro.
Es que la jodimos. Está siendo claramente el MVP. Claramente.
¿Qué pasa ahí? Totalmente. El hombre del partido para el
Sevilla. Bueno, pero quizás de largo. Vamos. Sí, sí. Ha hecho 3-4 paradas de un nivel tremendo. José, decías
que el árbitro había pitado falta, el colegiado, y que sacaba el Sevilla. Iba con la cartulina amarilla en la mano. La falta, si no me ha fallado la vista, era el Leyen.
Qué parado.
Iba a ser la segunda amarilla y ahora ha dado saque de portería.
Y vaya,
no
he
entendido
de
yo muy bien lo que ha hecho Jesús Gil.
Va el muñeco, el
bueno, no sé si ha ayudado quizá por el asistente, sí. ¿Y tú?
Sí, el asistente la decisión ha señalado.
No, pero amonestado a Peque. Amonestado a Peque, pues.
Pero si había una falta ya no sabe por qué no deja la falta pitada. Que no, sí.
Igual no ha pitado la falta y le amonesta a Peque por protestar esa falta.
Puede
pero
ser.
Ha pitado la falta al árbitro y el asistente ha hecho el señal con el banderín pero justo sale, a derecha para el para favor
justo,
de Sevilla.
Justo ha salido el balón de línea de fondo. Igual lo que pita el árbitro, saque de puerta. Peque se enfada, protesta y por eso le amonestan a Peque y no pita falta.
Ahora ha sido eso. Acabó Anoeta, Kevin.
Con reparto de puntos, un empate que realmente no saca de pobre absolutamente nadie. Se adelantó el Sanse, que enlaza su sexto partido consecutivo sin ganar con el gol de Sergi Guardiola en propia puerta. Se volcó el Córdoba y consiguió el empate en las botas del brasileño Dalisson de Almeida. El conjunto andaluz, que al menos con este punto sale momentáneamente del descenso. En Anoeta, reparto de puntos, Sanse 1, Córdoba 1.
Un abrazo, Kevin. Hasta mañana. Acabó con ese empate 1. Recordamos 4:15 de la tarde, Cádiz-Ceuta, Burgos-Málaga. Hasta el final, Óscar.
La pelota para Trejo, por banda derecha, percute por ahí el Rayo. Va a intentar ganar en el fondo, caído delante de Peque. Ahí dice el colegiado que no pasa nada. Peque se la quita de encima, recupera Leyen. Leyen deja la pelota en corto para Trejo, se la pedía Unai, la va a colgar Trejo. Segundo palo, Camello, de cabeza afuera. Otra vez la tuvo Camello, quedan 10 segundos. El empate se marchó fuera entre Patecís y Camello. Fueron a la limón. La pelota será saque de puerta para el Sevilla. Y aquí puede morir el partido.
Prácticamente era la última. Veremos si deja un minuto más de añadido por el cambio que ha hecho en el descuento el Sevilla. Pero el banquillo de Almeida está muy nervioso. Pide que piten ya al final cuando hay gente que se marcha ya de la grada de Vallecas.
Puede perder el Rayo su primer partido en Vallecas de esta temporada. Sería su sexto partido sin ganar. Tercera victoria consecutiva del Sevilla fuera de casa. Si se confirma este marcador, la pelota arriba. Salta Echeverría ya con Adams. Le cae a Janusa por la derecha. Samu Becerra hace la falta. Y la pelota va a ser para el Sevilla. No va a haber tarjeta, pero estamos ya en el 51 y medio tiempo cumplido.
Sí, pero ya entrega la cuchara el Rayo Vallecano, ¿eh? Porque se ha ido incluso Patecís arriba de delantero y ya prácticamente bajan andando todo el banquillo del Sevilla. Cuando está hay lío un poquito con el banquillo del Sevilla en la parte de atrás de la grada también. Ahora el balón a la nada de Janusa. No sé qué ha hecho Janusa.
Ha sacado la falta de banda a banda.
Un empotramiento ahí con el asistente.
Roja directa a Sergio Camello. Roja directa a Sergio Camello. Jesús Gil no se lo ha pensado. Ha debido escuchar algún insulto de Sergio Camello. Muy raro.
En
el Chico de Oro. Pero sin duda algo ha dicho para que el árbitro le saque roja directa. Tenía amarilla, pero no se lo ha pensado. Jesús Gil Manzano, roja directa.
No te he dicho nada, le dice Camello. Se lo decía Óscar Trejo. Dice Sergio Camello que lo que haya dicho, se lo dice a Óscar Trejo, pues no creo que haya dicho no he sido yo, ha sido él.
Pero,
digo yo.
A ver, si es un insulto, para que veas cómo está el reglamento, si es un insulto es lo mismo, el insulto al árbitro que a un compañero. El insulto
pero
es roja. Puede
ser una palabra gruesa, venga, leches.
Aunque el árbitro interprete hombre, venga, que haya sido leches, para él,
no, no,
para
no puede decir lo que quería.
Da igual.
Decir.
A ver, generalmente los árbitros cuando se están insultando entre ellos, pues hacen los oídos sordos porque es entre ellos. Pero el reglamento no diferencia que le insultes al árbitro, que le insultes a un compañero o que le insultes al contrario. El reglamento lo que penaliza es el insulto.
Bueno, Jesús Gil creo que era para él, ha sido nítido, le ha sacado la roja y punto. No hay más. Va a acabar
y ahora de frutos acaba de jugar otra tarjeta en el choque final. Protocolo de último minuto, pero partido terminado en el 53. Rayo 0, Sevilla 1. Tercera victoria consecutiva fuera de casa del equipo de Matías Almeida.
Palas.
Y preocupación en Vallecas, preocupación en el Rayo Vallecano porque es otra derrota más. Solo ganó el primer partido ante el Girona con esos errores terribles de Paulo Gazzaniga y se pone con 5 puntos, los mismos que los puestos de descenso. Y ahora se le pone cuesta arriba el calendario porque viene la Conference, debuta en la Conference League el Rayo Vallecano el próximo jueves 7 menos cuarto de la tarde ante el Esquendilla de Macedonia del Norte y luego irá a visitar a Noeta para medirse a la Real Sociedad el domingo. Y sigue enamorado el Sevilla de este estadio, lleva más de 13 años sin perder en Vallecas. Desde enero de 2012 ya son con esta 5 victorias y 5 empates en las últimas 10 visitas.
Como decía Palacio, el Rayo solo ha ganado uno de sus últimos 20 partidos ante el Sevilla en Liga. Es un partido que deja al Rayo con 5 puntos, los mismos que por ejemplo tiene el Mallorca que está en descenso. El Sevilla con 10 próximos partidos, domingo de la semana que viene 6:30 Rayo, Real Sociedad Rayo Vallecano, domingo 4:15 de la tarde Sevilla-Barça. Y en cuanto a las estadísticas, sobre todo nos hemos de quedar con esta, remates 18 del Rayo, 6 a portería, en el caso del Sevilla 4 remates, uno de ellos a portería, pero el partido ha acabado 0-1.
Un abrazo, Chazar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.